Pues vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Mateo, capítulo 10, empezando en el versículo 5. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveyáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os aceptarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá su recompensa. Estas son las palabras que Jesús dirigió a los 12, en esta ocasión en la cual les encomendó la tarea de ir y hacer este anuncio del Evangelio. Yo creo que en todas estas palabras que hay aquí, que está todo este mensaje que él les da, está relacionado, hay una lógica dentro de cada uno de estos temas que hay, uno lleva al otro. Pues yo creo que en estas palabras hay como un programa en miniatura, un bosquejo resumido de lo que no solamente iba a pasarle a los 12 en esta ocasión concreta. Supongo que esto fue una gira, un viaje, un recorrido por diversas aldeas y poblaciones, pero eso fue muy, muy breve, fue muy corto en el tiempo. Pero más allá de lo que él les está diciendo aquí a los 12 concretamente para esta ocasión, Yo creo que todas estas palabras que Él les está dirigiendo son válidas, son pertinentes para cualquier época en la historia de la Iglesia. En realidad, aquí vemos una serie de pautas que se van a dar y que se van a repetir una y otra vez a medida que vayan pasando las épocas y las edades. Y da igual donde estemos, estemos en el siglo XXI, estemos en el siglo I, estemos en Oriente Medio, estemos en Europa o estemos en América, estas pautas que aquí está dando Jesús es algo que se va a cumplir y que se va a realizar. Tal vez no en todos los detalles absolutamente, porque yo creo que incluso en esta gira, en esta ocasión que los doce hicieron, yo creo que algunas de las cosas que aquí Jesús dijo no se realizaron, no llegaron a ocurrir a ellos. Por ejemplo, todo esto de que serían entregados en los concilios y azotados en las sinagogas, eso vendría después, eso vendría posteriormente. Pero ya está aquí el principio, ya está aquí esa verdad contenida de que efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Y si ha habido generaciones que han disfrutado de una tranquilidad o de un sosiego mayor, sin embargo, sabemos que ha habido otras generaciones que han tenido que sufrir y han tenido que pasar mucho por causa del Evangelio, del nombre de Cristo. Así que, como digo, lo que está aquí diciendo Jesús es algo que resume, es algo que nos está dando la pauta, entonces la perspectiva en términos globales de lo que le va a pasar a la Iglesia a lo largo de las edades. En primer lugar, lo que veo es que Él les encarga a los doce un mensaje que divulgar, un mensaje que anunciar. Y en ese sentido, eso es incambiable, es inmutable. Ese mensaje que se llama el Evangelio es precisamente lo que Dios también nos ha encargado a nosotros y a cualquier generación de cristianos, estemos donde estemos y vivamos cuando vivamos. Entonces, esa noticia del Evangelio es lo que ellos tenían que predicar y lo que nosotros también debemos de predicar. Esa noticia, ese mensaje, tiene un contenido. Y ese contenido lo tenemos allí en el versículo 7. Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el contenido, el meollo del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Es un contenido, un mensaje que no solamente era pertinente entonces, sino que sigue siendo pertinente en nuestros días. Porque cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el estado de cosas que hay en el mundo, y tú vas recorriendo la geografía, comenzando aquí donde estamos nosotros, en España, y vas recorriendo los distintos continentes, te das cuenta de la tremenda convulsión a la que los pueblos, las naciones, están siendo sometidos. De hecho, uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar mañana o pasado mañana. No puedes dar por sentado, no puedes dar por garantizado nada diciendo las cosas irán por este derrotero, los asuntos van a suceder de esta manera, porque no podemos hacer ninguna afirmación cierta acerca de lo que va a ocurrir. Es tal el estado, como digo, de conmoción, de cambio, de incertidumbre que está sacudiendo a las naciones. Y eso es ni más ni menos por razón de la fragilidad, de la debilidad de los fundamentos que tienen las cosas de este mundo y también las naciones y los reinos de este mundo. Como tienen fundamentos muy frágiles, pues entonces es muy fácil que en un determinado momento todo eso sucumba y se venga abajo ante las presiones contradictorias y las luchas tan tremendas que está habiendo por un lado y por otro. De tal manera que, como digo, este mensaje que aquí Jesús nos manda anunciar, el reino de los cielos se ha acercado, es un mensaje que tiene toda la vigencia y toda la pertinencia que se pueda esperar, ya que no hay esperanza cierta, no hay esperanza firme que podamos poner en los asuntos y en las cosas de este mundo. Y por tanto aquí se trata de un mensaje de esperanza verdadera, auténtica, que no surge de acá abajo, que no viene, no es una idea humana, que por lo tanto está condenada como tantas otras ideas humanas, aunque sean las mejores, está condenada finalmente al fracaso, sino que aquí esto tiene, este reino, tiene un origen celestial, viene de parte de Dios y por lo tanto tiene toda la firmeza y toda la estabilidad que Dios ha dado a las cosas que Él ha hecho. Otra cosa que vemos aquí en este mensaje es que va dirigido a un determinado tipo de personas. Versículo 6. Sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, concretamente aquí en este viaje, esto estaba limitado a esas personas que pertenecían a ese pueblo, y sabemos que luego Jesús eso lo va a ampliar a todo el mundo, independientemente de cuál sea su nacionalidad, pero lo que me llama la atención aquí es esta palabra perdidas, perdidas. Es lo que describe la condición de cualquier ser humano, sea de donde sea. Estamos en un estado de perdición, en un estado en el que no sabemos por dónde tirar, no sabemos a dónde ir, y por lo tanto, este evangelio, este mensaje a anunciar, va dirigido precisamente a cualquier ser humano que está en ese estado y que se siente también que está en ese estado. Hay también aquí algo que Jesús va a añadir en cuanto a la veracidad de este mensaje. Este mensaje no es un invento, no es un engaño que ellos han fabricado, sino que hay señales que van a acompañar, es decir, que van a corroborar que estamos ante algo que es verdadero. Ahí vienen las señales, en el versículo 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo sé bien que hay una tendencia, hay un sector dentro de los cristianos que piensan que estas señales automáticamente, obligatoriamente y necesariamente tienen siempre que acompañar a la predicación del Evangelio. Hay, en cambio, otro sector de cristianos que piensan que todo este asunto de las señales y de los milagros es algo que quedó reducido al tiempo del Nuevo Testamento y, por lo tanto, que ahora no hay que esperar ninguna cosa de estas. Yo me pongo en una situación, en una posición intermedia. Mi posición personal en este sentido es intermedia. No creo, porque es la evidencia de que el Señor siempre, necesariamente, va a acompañar por medio de señales y milagros la predicación del Evangelio. No creo que siempre tenga que ocurrir eso, pero tampoco creo que los milagros son cosa del pasado. Yo creo que el Señor sigue haciendo milagros. Los hace cuando Él quiere, los hace conforme a su soberanía, los hace conforme a su voluntad, y nosotros, de vez en cuando, aquí en esta pequeña iglesia, somos testigos de que efectivamente Dios hace cosas sobrenaturales, hace cosas que van más allá de lo que naturalmente podíamos esperar. Milagros, entonces. Pero yo creo que hay algo, hay una señal por encima de todas, que confirma, que corrobora la veracidad del mensaje que predicamos. Y esa señal es la resurrección de Cristo. Esa es una señal válida para todas las generaciones, para todos los tiempos, haya otras señales añadidas o no las haya. La resurrección de Cristo, un hecho histórico, confirmado por testigos oculares, enemigos que lo vieron, los guardias mismos que estaban allí en la tumba y fueron enseguida a contar a los sacerdotes lo que había pasado, y también de los discípulos mismos que pudieron tocarlo, que pudieron comer y beber con él y darse cuenta de que no estaban delante de un espíritu. Esa señal, la señal por excelencia, la señal con mayúscula, es la que da evidencia de la verdad, del mensaje del Evangelio. Aquí hay también una responsabilidad que aquellas personas que escuchan este mensaje están adquiriendo. Cuando a alguien se le anuncia una buena nueva tan extraordinaria como esta, adquiere responsabilidad si la rechaza. Y por eso dice en el versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Los privilegios conllevan también responsabilidades. El hecho de que nosotros tengamos acceso a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, eso es una oportunidad preciosa que si la desechamos, si la despreciamos, entonces tendremos que dar cuentas de eso. Y las cuentas aquí que se están pidiendo son muy graves por causa precisamente de lo extraordinario que se está presentando, que se está ofreciendo. Después de decir estas cosas, cualquiera de nosotros podría imaginar y pensar, bueno, seguramente ante algo tan maravilloso, la respuesta va a ser mayoritariamente, quizá alguno, o algunos, unos pocos, pueden ser que son tan obstinados, tan cerrados, que la van a rechazar. Pero seguramente la inmensa mayoría estarán satisfechos y contentos de poder recibir todo esto. Y sin embargo, lo que Jesús continúa diciendo es sorprendente, porque inmediatamente comienza a hablar de la persecución que va a haber contra los mensajeros. Esto, como digo, es algo chocante, es algo sorprendente, porque uno imaginaría que las cosas irían en otra dirección, de éxito, de multitudes recibiendo, aceptando, y sin embargo, insisto, el tema siguiente, el punto siguiente que Jesús está diciendo aquí es que lo que va a ocurrir es una persecución. Hay una diferencia entre rechazo y persecución. Rechazo es que ante el mensaje uno se cierra y uno rechaza entonces aquello que se le está ofreciendo. Pero todo queda ahí. Pero la persecución es algo más. La persecución no es solamente decir, esto no lo quiero, no quiero esto para mí, quédatelo para ti, sino que la persecución es una actuación de hostilidad en contra del mensaje y de los mensajeros, para acabar con ellos, para silenciarlos, para quitarlos de en medio. Es decir, hay aquí una virulencia que no existe en el rechazo, o por lo menos si existe en el rechazo, uno se la guarda para sí, pero en la persecución esa virulencia la está manifestando abiertamente. ¿Cómo puede ser que esta noticia del reino de los cielos, que viene produzca esta persecución. Una explicación, luego vamos a ver otra, pero una razón muy poderosa es la diferencia de naturaleza entre un reino y los otros reinos. Esa diferencia de naturaleza está expresada en estas palabras tan expresivas que Jesús está diciendo aquí: os envío, versículo 16, como a ovejas en medio de lobos. Es evidente que estas dos clases de animales son naturalezas totalmente opuestas, totalmente diferentes. Uno es la mansedumbre, el otro es la voracidad, uno es la tranquilidad, lo pacífico y lo sosegado, lo otro es lo cruel y lo insaciable. Uno es una víctima, el otro es un depredador. Bien, estas diferencias, entonces, reflejadas en estas dos clases de animales, reflejan también la antagónica diferencia que hay entre el reino de los cielos y los reinos de este mundo. El reino de los cielos tiene un autor y tiene un origen y unos fundamentos que no tienen nada que ver con los reinos de este mundo, que están de alguna manera bajo el poder del maligno y que están sometidos a principios y a normas y regidos por leyes que son a veces contrarias a la voluntad de Dios. Fíjate aquí además la extensión que tiene la persecución. Viene de las autoridades religiosas, versículo 17, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os aceptarán. Está claramente hablando Jesús aquí acerca de las autoridades religiosas, concretamente aquí del pueblo judío, pero es evidente que esto se extiende a mucho más que ese tipo de autoridades nada más de ese pueblo, pero también a las autoridades civiles, versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre. No solamente la persecución procede de autoridades religiosas y civiles, sino que también tiene una base generalizada de cualquier tipo de persona, porque dice ahí al principio del versículo 17, guardaos de los hombres, de los hombres, incluso del hombre común, del hombre corriente. Aquí hay, entonces, se vuelve también en agente de esa persecución. En realidad lo que Jesús está anunciando o avisando aquí no es nada nuevo. Ya en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de siervos de Dios, de mensajeros, de predicadores, de profetas que tuvieron que sufrir persecución por causa de la palabra. Tenemos también en el Nuevo Testamento aquí el caso de Esteban, el primer mártir cristiano, que también va a experimentar y va a sufrir hasta las últimas consecuencias, entonces, la hostilidad y el odio de la persecución. Y vemos en el libro de los Hechos que una y otra vez, sea por causa de los judíos, sea por causa de los no judíos, que las iglesias en tal punto, en tal localidad, en este sitio, están también padeciendo persecución. De tal manera que esto es algo, como dije al principio, es algo que Jesús está avisando aquí, que va a ocurrir. Y efectivamente, es lo que también está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestros días actualmente, en algunos sitios de una manera abierta y cruel, en otros sitios de una manera solapada, pero que va a ir a más. Y me parece que en eso estamos nosotros incluidos. Porque los territorios donde históricamente, donde tradicionalmente el cristianismo ha echado raíces y ha sido fuerte, se van a convertir, ya se están convirtiendo en campo de experimentación y de trabajo de mucha gente anticristiana, que está en puestos de control y en puestos de mando, y que poco a poco van a ir cada vez queriendo imponer más y más sus principios, sus ideas y sus políticas. Y me parece que los tiempos que nos aguardan, aquí concretamente en Europa, van en esa dirección. Esta persecución, sin embargo, va a dar ocasión, una ocasión, va a brindar una ocasión preciosa para que los perseguidos, los mensajeros, puedan dar testimonio del mensaje ante sus jueces. Aquí, versículo 19, «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Es una ocasión, entonces, la persecución misma para dar testimonio. Pablo tuvo esa ocasión de hacerlo ante las autoridades del Sanedrín y también ante Herodes Agripa, lo mismo Pedro y Juan cuando fueron llamados al concilio para preguntarles por qué estaban siguiendo predicando en el nombre de Jesucristo. El mismo Jesús dio testimonio de la verdad ante Poncio Pilato, ante su juez. Aquí la persecución no solamente viene por parte de los extraños, sino que viene incluso por parte de los más cercanos, de los íntimos. Y esto es lo que hace de esa persecución lo más doloroso de todo. Porque después de todo uno puede esperar que de un extraño venga la hostilidad, pero de alguien cercano, de sangre, de un pariente íntimo de familia, eso es precisamente lo más duro de soportar. Es lo que dijo David en el Salmo 55, versículos 12 y 13. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él. Es previsible, no me hace un daño, no me infringe un daño tan grande, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y esto es lo que produce el dolor y la herida profunda para el perseguido, el saber que la traición viene del entorno mismo. Y esto es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 10, 21. El hermano entregará a la muerte, a la muerte. No es simplemente que te tengo rabia, que te tengo manía, porque eres cristiano y no te soporto y no soporto, pero bueno, como somos hermanos tenemos que convivir y tratar de llegar. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hasta ese punto, hasta esos límites, entonces llega la persecución. En este momento y ante estas perspectivas que Jesús está planteando aquí, y son perspectivas realistas, no está escondiendo todo esto y diciendo, si les cuento todo esto, estos no salen, estos no se mueven, estos me abandonan. Jesús está hablando aquí realistamente de lo que va a acontecer, pero inmediatamente después de plantear este panorama de la persecución, enseguida habla de la promesa, de la preciosa promesa de preservación y de cuidado por el amor paternal de nuestro Padre. Y esa promesa es algo a lo cual debemos de acogernos, es algo a lo cual debemos de agarrarnos a esta palabra, sabiendo que en definitiva los perseguidores no tienen la última palabra. Jesús no está aquí prometiendo de que no nos va a pasar nada. Aquí está hablando, de hecho pone el ejemplo de los pajarillos, ¿no? Versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, esos pajarillos que se han vendido en el mercado han sido cazados. El cazador los ha logrado capturar y ahora los pone a la venta. Así que pareciera que la suerte de los pajarillos está en manos del cazador. Pero Jesús dice, no. No es el cazador el que ha decidido lo que ha pasado con esos pajarillos, sino que es vuestro Padre, Dios, el que ha permitido que hayan caído en tierra. Bien, esa ilustración entonces nos sirve, le sirve a Jesús para aplicarla también a nosotros y a este asunto de la persecución. No quedamos a merced de nuestros perseguidores. No tienen ellos la última palabra de decisión acerca de lo que va a ser de nuestras vidas, sino que esa maldad que ellos están ejerciendo entra dentro de la soberanía de Dios, que es el que permite que todo eso esté ocurriendo, esté pasando. De tal manera que los perseguidores tienen una limitación en su actuación, mientras que Dios tiene una ilimitación en la suya. Mientras que los perseguidores pueden hacer cosas hasta cierto punto, Dios tiene el control de todos los acontecimientos, también de lo que le está pasando, por supuesto, a sus mensajeros y lo que están haciendo con ellos los perseguidores. Así que el saber, este conocimiento de la providencia de Dios que ejerce sobre las criaturas más insignificantes, cuanto más hacia aquellos que le conocen, debe de ser motivo, por tanto, de fortaleza y de consuelo para nosotros, para poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar y que venga lo que tenga que venir. Hay otra razón aquí que él está aduciendo, en el versículo 26, cuando dice, así que no los temáis, os pueden matar, pero no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, llega un día, que es el día en el que cada uno va a tener que presentarse delante de Dios, en el que todos hemos de dar cuenta de nuestros actos. También los perseguidores. Y todas las maquinaciones, y todas las tramas, y toda la astucia del corazón, todo el engaño, todo lo escondido, eso va a salir y va a ser puesto a la luz y va a recibir su retribución. Por lo tanto, aquí tenemos otra razón añadida para que podamos enfrentar también la persecución. Pero aún hay otra todavía más poderosa que Jesús está aduciendo aquí. Y es que el poder que tienen los perseguidores sobre nuestras vidas es limitado, porque está solamente en nuestro cuerpo, la parte física de nuestra existencia. Más allá de eso, no pueden tocarnos. Más allá de eso, lo que concierne a nuestra alma y a nuestro espíritu, eso queda fuera de su competencia y de su poder. Versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Así que aquí hay algo que debe también ser un motivo para nosotros de fortaleza y de ánimo. Puedes, es verdad, con el consentimiento de Dios, tú puedes hacerme daño hasta cierto punto. Más allá de eso, no. Y además no es un daño irreparable. Porque aquí estamos hablando de un cuerpo que un día se va a levantar y va a resucitar. Aquí es donde Jesús entonces habla acerca de a quién verdaderamente debemos temer. No a los perseguidores, sino, como dice la segunda mitad del versículo 28, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, nuestro ser total, nuestra existencia total, lo material y lo inmaterial, hay alguien que puede condenarlo en el infierno. Jesús dice aquí, es a Él a quien tenéis que tener temor. De Él. Es a Él a quien hay que temer. ¿De quién está hablando aquí Jesús? Porque no lo especifica. Temed más bien a aquel. ¿Quién es ese aquel? Yo me inclino por una opción, pero tengo también otra, una segunda. La primera es que este aquel evidentemente es Dios, que tiene la potestad de hacer esto, que los perseguidores no pueden hacer, porque a Él sí le compete lo de nuestro cuerpo y lo de nuestro espíritu. Y Jesús está hablando aquí clarísimamente acerca del infierno. Si alguien había pensado que esta palabra y todo lo que ello significa es una teoría de la iglesia medieval que se inventó. Se inventaron los clérigos para asustar a la gente, que era entonces muy ignorante y muy supersticiosa. Pues entonces tengo que decirte que no es así. No es un invento de los clérigos medievales. Es algo que Jesús enseña solemnemente, no solamente en esta ocasión, sino también en algunas otras más, en los evangelios. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Jesús está hablándonos aquí la necesidad del temor de Dios. Y esto es algo que está penetrado por toda la Biblia. Ese temor de Dios que es principio de sabiduría. Por lo tanto, principio también de salvación. Eso es lo que Jesús está enseñando en esta palabra. Pero yo creo que también este aquel tiene cabida para alguien más que Dios. Y es el pecado. Porque las consecuencias del pecado son precisamente estas. El infierno es la fabricación del pecado. El infierno es la criatura que dio a luz el pecado. De tal manera que hay una relación directa entre pecado e infierno. Así que aquí se podía también entender este aviso. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El temor a pecar. El temor a transgredir la voluntad de Dios. Alegremente, como si no pasara nada. Cuidado. Y yo creo que es en este temor de Dios y en este temor a pecar hay una unión entre ambas cosas. Si vamos a ese monumento espiritual y literario que es el Salmo 119, vemos que el espíritu de este Salmo, en el que está escrito este Salmo, es precisamente este. Una mezcla de temor de Dios junto a un temor a ofenderlo. Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esta súplica, no me dejes desviarme de tus mandamientos, es una petición ante el temor cierto de que puedo pecar, de que puedo transgredir tus mandamientos, Señor, no me dejes. Y otra vez, en el versículo 133 de este mismo Salmo, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra vez vemos aquí este temor a pecar, que se pueda apoderar de mí la iniquidad, la maldad, que pueda hacerme, envolverme y dominarme completamente. Señor, ordena mis pasos con tu palabra para que eso no suceda. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto sí que es irreversible. Lo del cuerpo es reversible. Que el perseguidor acabe con nuestro cuerpo es reversible. Tiene solución. Pero esto aquí es irreversible. Es lo que Dante, el escritor italiano de la Edad Media, en su obra La Divina Comedia puso, es invención suya, pero hay una base de fundamento en todo esto. En la puerta del infierno hay un letrero que dice: los que entráis aquí, perded toda esperanza. Los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Y ciertamente, esto concuerda, esto coincide con lo que Jesús está diciendo aquí. Ya hemos dicho que la causa del enfrentamiento, la causa de esta persecución, es la diferencia de naturalezas entre un reino y los otros reinos. Pero a continuación Jesús va a dar una razón todavía mayor por qué causa existe este conflicto, y es lo que tenemos en el versículo 34. La causa de la discordia nace del conflicto que Jesús suscita. La persona de Jesús es lo que origina este conflicto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y esta palabra de espada es bien ilustrativa, entonces, de aquello que aguarda a los mensajeros precisamente por causa del nombre de Jesús. Nada más nacer, ya el anciano Simeón, que lo tuvo en sus brazos, dio una profecía acerca de él cuando todavía era un bebé, y dijo que este niño estaba puesto para ser señal de contradicción, signo que será contradicho. Es decir, alguien que suscitará adhesiones o suscitará el rechazo más absoluto. Pero nadie va a quedar indiferente o neutral ante su persona. Esa es precisamente la causa de todo lo que él anuncia de las persecuciones y demás. Y es por esto entonces por lo que, llegados a este punto, tenemos un dilema que resolver. ¿De qué lado me voy a poner? Me voy a poner porque el rechazo puede venir de mis familiares. Puede venir de gente muy querida, muy importante para mí. Y lo que Jesús está aquí es demandando una lealtad absoluta a su persona. Es decir, Él no quiere competidores. En otras palabras, no quiere compartir, no quiere que compartamos nuestro corazón con Él y con esto o aquello. Y le demos una parte, un tanto por ciento, pero reservemos otra para otras cosas o otras personas. La lealtad que Jesús está aquí demandando, el seguimiento que Él está pidiendo aquí de los que quieran ir en pos de Él, es total, es absoluto y radical. O sea, que va a la raíz misma de las cosas. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y fíjate, aquí ya no estamos contemplando un escenario de persecución de autoridades, no. Aquí estamos en un escenario doméstico, del hogar, de la casa, de la tranquilidad, de la familia. ¿Hay algo mejor que la familia? ¿Hay algo más importante que la familia? Es idea de Dios, es diseño de Dios la familia, es voluntad de Dios. Y sin embargo, Jesús está diciendo aquí que por causa de Él puede provocarse un enfrentamiento en el seno de la familia. Y la opción que está diciendo que tenemos que tomar es la suya. Debemos decidirnos y debemos decantarnos por Él, a pesar de lo que nuestros familiares puedan decirnos o hacernos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Está claro. Jesús quiere el centro de nuestras vidas, el corazón nuestro, quiere ser el número uno en nuestras vidas. Pero el asunto, la demanda aquí va más allá, incluso que la familia. Porque existe el amor propio, el amor hacia uno mismo, que es el mayor de los amores. Nos amamos a nosotros mismos por encima de todo. Y sin embargo, Jesús está diciendo aquí que incluso ese amor a uno mismo es necesario sacrificarlo por causa de Él. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si por miedo a las represalias, a las consecuencias, queremos mantenernos a salvo de todo esto y preservar nuestra existencia y nuestra tranquilidad y las ventajas que todo eso conlleva, el aviso es claro, versículo 39, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Después de todo esto, de todas estas cosas que Jesús ha ido diciendo, que como dije, son intemporales, son válidas para siempre. A continuación va a hablar de fruto. Porque claro, uno puede estar diciendo, bueno, He estado predicando, Señor, he estado testificando, he estado siendo un siervo tuyo. He padecido, he sufrido por causa de tu nombre. ¿Hay algo de fruto, Señor? Después de todo, ¿puedo esperar? ¿O toda la perspectiva que hay por delante, aquí, abajo, en esta vida, no es nada más que esto? Y a continuación es donde Jesús habla del fruto. Pero es interesante que Él lo pone al final, lo último. No es de estos vendedores que para captar la atención del cliente primero te presentan las ventajas del producto. Y luego cuando ya estás encandilado y demás, entonces viene la letra pequeña. Pero luego ya es muy difícil negarse porque ya prácticamente el peso de la evidencia está en favor del vendedor. Jesús ha puesto aquí en primer lugar las dificultades. Y en último lugar nos está hablando del fruto, de la remuneración. Y la hay. Aquí. Para sus mensajeros. Para sus discípulos. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Fíjate, el que a vosotros recibe, es decir, que va a haber alguien que va a recibir lo que estamos anunciando. Es verdad que va a haber rechazo, que va a haber persecución, pero también va a haber gente que va a recibir esto. Versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. Fíjate aquí qué escalones, qué graduaciones está haciendo Jesús. Profeta. Un gran siervo de Dios. Justo. Podríamos ponerlo un escalón por debajo. Discípulo. Un pequeñito. Más abajo del todo. Pero en cualquiera de estos escalones donde podamos estar, hay, dice Jesús aquí, una recompensa que consiste precisamente en saber que no es en vano lo que estamos haciendo, porque hay gente que va a recibir este mensaje. Y al hacerlo, no solamente ellos van a ser bendecidos, sino que nosotros también lo vamos a ser, porque nos hemos sentido usados por Dios para poder bendecir de esa manera a los que nos están escuchando. Vivimos días en los que viene persecución. Yo creo que para los cristianos en territorios históricamente y tradicionalmente amigables con el cristianismo y en los cuales el cristianismo ha sido la guía y el fundamento de tantas cosas como se han hecho, en esos mismos territorios las cosas están cambiando. Las leyes están cambiando. Las nociones sobre lo que es bueno y lo que es malo están cambiando. Y en el momento en que nosotros sigamos predicando la palabra, y sigamos predicando el mismo mensaje, el choque va a ser inevitable. Nos están tolerando todavía, porque después de todo hay mucho peso y mucha tradición y mucha historia. Pero a medida que toda esta gente siga haciéndose con más y más influencia y poder en todos los medios, en todos los foros y en los medios de comunicación, finalmente van a llegar a un punto en el que van a ir abiertamente y directamente a por nosotros. Es por esto que este Esta palabra de Mateo 10 que Jesús nos da aquí es muy importante que la tengamos presente. El Señor nos ayude para que podamos ser fieles a Cristo en los días por venir. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra una vez más. Señor, gracias porque tú nos avisas, nos enseñas y nos adviertes de tantas cosas. Pero, Señor, queremos seguir en pos de ti. Gracias porque a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, Señor, tú eres el que nos das la fortaleza. Y gracias que no nos has dejado huérfanos, no nos has dejado solos. Tenemos la presencia, tenemos la asistencia del Espíritu Santo con nosotros. Gloria a tu nombre. Señor, que podamos anunciarte, seguir anunciándote a ti como hasta ahora, ese reino que va a venir.